De regreso a Economía Ciudadana, hoy en nuestro último programa de la temporada, haciendo un análisis, una reflexión, una evaluación sobre la situación económica actual de Puerto Rico, de Estados Unidos y del mundo entero. En los primeros dos segmentos hablamos de la economía global, luego de la economía de Estados Unidos y ahora entramos a la economía local. Y Sergio, ¿por qué no nos das quizás un trasfondo o un breve recuento de dónde nos encontramos actualmente en términos económicos en Puerto Rico?
Sí, la economía de Puerto Rico en términos generales se encuentra en una contracción desde marzo del 2006. Eso significa pues que la actividad económica se ha ido reduciendo en vez de expandirse en términos agregados durante ese periodo. Durante esos 5 años se calcula que la reducción agregada en el Producto Nacional Bruto, que es la medida más amplia que utilizan los economistas para medir la actividad económica en un país o en una sociedad, es de más de 12%, mientras que en Estados Unidos la recesión reciente no llegó a 5% la pérdida en la producción del Producto Bruto. También hemos tenido una pérdida masiva de empleo en Puerto Rico, más de 16% desde el 2006. Básicamente una de cada 6 personas que estaba empleada en aquel entonces o no está empleada o está fuera de la fuerza laboral o emigró, se fue del país. Hemos tenido también la actividad económica, si la medimos a través del índice que publica el Banco Gubernamental de Fomento, que es un índice compuesto de 4 indicadores: las ventas de cemento, las ventas de gasolina, las ventas de electricidad y el empleo de nómina. Pues bajo ese índice, utilizando esa métrica, la actividad económica también es de más de 15%, es de un 17%. Y la inversión bruta en Puerto Rico, que tal vez es el indicador que más miran los economistas en términos de cuál es el potencial de crecimiento de una economía, pues se ha reducido en más de 25% desde el 2006. Todo esto indica pues que Puerto Rico todavía, a diferencia de Estados Unidos, no ha salido de su recesión. En Estados Unidos, como mencionamos en la sección anterior, el crecimiento, aunque bajito y moderado, es de 1.5%, pero es positivo. En Puerto Rico, todos los indicadores, con una o dos excepciones, tienden a estar todavía o en territorio negativo o en cero. Por el lado positivo, pues podríamos mencionar las ventas al detal. Se han mantenido a la par con inflación, han aumentado alrededor de un 3.5%, lo cual, pues, dentro del panorama en que estamos, se puede considerar como buenas noticias. Las ventas de los autos, aunque ha tenido 1 o 2 meses flojos recientemente, se han mantenido relativamente hacia arriba. Creo que estaban, la última vez que cotejé, estaban alrededor de 7 o 8% para el año hacia arriba, lo cual también es bueno. Se ha visto algún tipo de movimiento en las ventas de vivienda, dado mayormente pues por los incentivos que está ofreciendo el gobierno. Habría que ver en qué medida esa tendencia de aumento en las ventas de vivienda se mantendría si desaparecieran esos incentivos, pero volvemos, dentro de la situación en que estamos, pues se puede considerar como algo bueno. En Puerto Rico, desafortunadamente, y esto yo creo que también está pasando en Estados Unidos y en Europa, las instituciones financieras principales, pues, aunque han tomado medidas para estabilizar sus carteras y su posición de capital, pues todavía están siendo bien reacias a prestar, están bien cautelosas al momento de desembolsar préstamos, y eso pues es otro freno en la economía. Si a eso le añadimos también que la situación del gobierno es fiscal, la situación del fiscal del gobierno, aunque se ha estabilizado, continúa siendo frágil. Los recaudos de Hacienda sí han aumentado, pero se debe mayormente o casi en su totalidad a que se incluyó un impuesto nuevo. El año pasado se legisló el impuesto este del 4% a las compañías foráneas, a ciertas compañías foráneas, no es a todas, de las que operan en Puerto Rico, y ese impuesto pues sí ha generado más dinero del que inicialmente se proyectó. Por otro lado, el gasto se ha reducido, pero hay que tener cuidado con esas cifras de reducción en el gasto en el gobierno, porque una gran parte del gasto se ha disfrazado con gastos que antes se cargaban al Fondo General, pues ahora se están cubriendo con fondos ARRA, que son los fondos del Plan de Estímulo Federal, y fondos del Fondo de Estabilización Fiscal, que es un fondo especial que se creó también pues para financiar el déficit en lo que salimos de la recesión. El problema es que llevamos más de 5 años en recesión, y yo creo que ya en el caso de Puerto Rico sí, lo que Krugman dice en su columna de considerarlo como una depresión o otro nombre que usted quiera utilizar, crisis, colapso, creo que es claro que no estamos en una situación cíclica, o sea, que es el vaivén normal del ciclo.
Sí, yo creo que ahí quizás para aclarar una serie de conceptos y ayudar a los radioescuchas que no se pasan mirando estos números todos los días como nosotros, debemos hacer una aclarar, por ejemplo, la distinción entre una recesión, una depresión y lo que se llama una crisis. Y yo encuentro esa distinción útil y creo que Puerto Rico ya trasciende inclusive la definición, como quien dice, la regla informal a partir de la cual se define una depresión. Una depresión tiende a definirse entre economistas como una contracción de más de 10% y o un periodo contraccionario extenso de más de creo que son 5 años. Y entonces Puerto Rico cualifica a partir de las dos dimensiones, cualifica y cualifica por bastante. Y eso es, si pudiéramos decirlo así, una depresión. Pero ya en el caso de Puerto Rico, yo creo que podemos hablar de lo que se concibe o se conceptualiza como una crisis económica. Una crisis económica se define en términos de como quien dice, un trastoque, una reestructuración de la configuración de la economía. Y en Puerto Rico, pudiéramos decir, yo creo que sin muchas cualificaciones, que estamos viviendo este tipo de proceso, aun si se está dando de una manera lenta. Y pudiéramos decir que esto ha ocurrido históricamente en otras ocasiones, ¿no? La transición de la agricultura a la industrialización, la inversión de capital extranjero en la agricultura y durante las primeras décadas del siglo XX, etcétera. O sea, que esto ha ocurrido antes, pero no en la dirección en que la vemos ahora, sino en una dirección que propende o produce un crecimiento económico. Y en este caso estamos viendo un trastorno, una reconfiguración de la estructura económica a la baja y con un futuro extremadamente incierto, donde algunos de los pronósticos son que vamos a estar en contracción y con unos presupuestos apretados de austeridad durante los próximos 4 o 5 años, si no más. Y dentro de ese escenario, lo que implica es que algunos de estos números que Sergio está citando pudieran inclusive empeorar. Y en el menos malo de los casos, quedarse en cero. O sea, no ver un empeoramiento, pero tampoco una mejora. Si a eso le añadimos que pudiera darse una eliminación o una reducción sustancial en los fondos federales que se reciben en Puerto Rico, entonces estás hablando de una variable que agravaría lo que ya es una situación crítica. Entonces, lo otro que yo creo que es importante es plantear que cuando en ese cuadro económico los procesos no se circunscriben al ámbito económico, sino que se despliegan, se propagan por el resto de la sociedad de un montón de formas complejas, se propagan al sistema político, se propagan a la sociedad civil, por más que las familias traten de ahorrar y contemplar reducciones en gastos, se hace muy difícil la incertidumbre en los salarios, en los trabajos, etcétera. O sea que eso crea, como quien dice, una reverberación, una inestabilidad a través de toda la estructura social que pudiera verse peor durante los próximos años en Puerto Rico.
Oye, Sergio, y en términos de algo que me preocupa mucho, el margen prestatario del país, ya sabemos No, de Cofina queda poco, si algo, y nosotros llevamos varios años financiándonos a través de la emisión de deuda. Ahora, con este arbitrio, esta contribución nueva del 4%, ha entrado algo adicional, pero eso no es, hay mucha incertidumbre ahí porque todavía no hemos visto la reacción de muchas de estas compañías para tratar de evitarlo. ¿Cómo tú ves la parte de ingresos para el ELA en ese sentido?
La mayoría de las proyecciones, dejando a un lado el impuesto del 4%, es que se mantengan igual o reduzcan, dado a que tenemos que recordar que la reforma contributiva aprobada por el gobernador sí redujo los impuestos a los individuos de manera significativa, aunque se hace escalonadamente a través de 6 años. Sí hemos visto una merma en esos ingresos, en esos recaudos de Hacienda, debido mayormente a la reforma. Y también sobre los impuestos a las corporaciones, que también, aunque en menor cantidad, sí también han sido reducidos. Por el lado de la deuda, el problema que tenemos es que estamos llegando a un nivel de más de por encima del 90%. Si calculamos nuestra deuda relativa al Producto Nacional Bruto del país, estamos a más del 90%, y ya ese es el nivel que muchos economistas tienden a decir donde estás en una zona roja, donde se empieza a ver afectado negativamente el crecimiento económico, debido al nivel de endeudamiento que tiene. Si a eso le añades también los problemas que tenemos con el sistema de retiro, los cuales abordamos en otro programa y que eventualmente pues vamos a tener que resolver, dado a que se han hecho una serie de promesas a todas estas personas, pues la situación económica de Puerto Rico es bien complicada.
Más la deuda municipal,
que también se han tomado medidas recientemente para aumentar la cantidad de deuda que pueden coger prestado los municipios. Hemos visto algunos municipios, por ejemplo, que están tomando prestado para hacer pagos al Seguro Social, para hacer pagos al sistema de retiro, lo cual pues te da una idea de que también en muchos municipios, yo te diría que casi la mitad de los municipios, si miras la última auditoría del Contralor, están en déficit o casi quebrados, y la otra mitad están por lo menos cerca. están un poco mejor manejados, vamos a ponerlo así.
Pero o sea, a mí me preocupa en este cuatrenio, ¿cuánta deuda se ha emitido más o menos?
Bueno, si tomamos todo lo de Cofina más lo de las corporaciones públicas, estamos hablando de más de 12 mil millones de dólares. Okay.
Y en la administración anterior, ¿cuánto se emitió de deuda más o menos?
Fue más de 10 mil millones de dólares, y en la de Sila también fue más de 10 mil millones.
Mi punto es que en cada administración se está utilizando alrededor de 10 mil millones o más para financiar actividad del gobierno. La próxima administración que entre va a tener disponible 10 mil millones de deuda adicional.
Yo lo dudo seriamente, a menos que se dispare aquí el crecimiento económico de una manera que ningún economista que yo conozco está proyectando. No creo que va a tener esa flexibilidad, y como decimos nosotros en la oficina, los grados de libertad que va a tener en términos fiscales van a ser mucho menos, dado a que Cofina, pues, que era el mecanismo que estaba utilizando el gobierno de Puerto Rico, esta corporación pública, a menos que se le añada, se le haga otra transferencia más del IBU que todos nosotros pagamos a esa corporación para que entonces lo pueda tomar prestado, lo cual pues te crearía otro problema, porque entonces sería menos ingresos al fondo general que estarías traspasando a Cofina. Cofina te permitiría pues apalancarlo, ¿verdad?, y emitir deuda. Pues la situación va a ser bien, bien difícil.
Aumentar el IBU por 1%, por ejemplo, lo cual entonces te crea otra serie de problemas recesionarios.
Correcto.
Y de
justicia también, porque todos sabemos que los impuestos al consumo son de los más regresivos.
Por eso es que en parte quizás una variable tiene que ver, una variable posible en el futuro, tiene que ver con replantearse la estructura contributiva en su totalidad, o sea, la manera en que combinan los impuestos al consumo, los impuestos sobre el ingreso y los impuestos sobre la propiedad, que eso es algo que la gente lo ve como una serie de... ven esas estructuras como unas vacas sagradas, en parte porque hay miedo real a que lo hagan peor. Y en verdad, pues como se han hecho mal las reformas contributivas, pues pues ese miedo está fundamentado, pero eso pudiera ser una herramienta que existe, pero aún dentro de un contexto de contracción. Pero lo otro que yo creo que hay que plantear es que hay políticas dirigidas a bregar con asuntos coyunturales, y entonces hay que plantearse también casi como en carácter de urgencia políticas para bregar con problemas estructurales. O sea, tú puedes contraer el gobierno hasta cierto nivel y acabas que entonces con un gobierno inoperante, y eso tampoco lo quieres. Por otro, te necesitas una serie de herramientas que por el otro lado te estimulen un proceso de crecimiento sostenido, y eso nadie se lo está planteando de
ahora
esa
mismo
manera.
No, y el problema grande que tenemos en Puerto Rico es que no tenemos el capital necesario para invertir en nuestro crecimiento. Ni la banca del sector privado ni el gobierno del sector público tiene ahora mismo el capital necesario. Hay que traerlo de afuera y hay que articular una serie de mecanismos para traerlo. No va a venir por sí solo.
Y o también mecanismos endógenos, que eso ya es más complejo, pero inevitable.
Amigos, aquí hasta aquí el último programa de nuestra serie de Economía Ciudadana. En el centro seguimos nuestra lucha en contra de la ignorancia y a favor del crecimiento. Y aun con este formato de algunas noticias que no son muy halagadoras y de los problemas que tenemos, mantenemos la esperanza de que lo mejor está por venir si tomamos en cuenta las políticas y los sacrificios que tenemos que llevar a cabo. Será hasta la próxima serie.
Radio Universidad de Puerto Rico y el Centro para la Nueva Economía han presentado Economía Ciudadana.